Dios, capítulo 31. Encontramos el texto de esta mañana que nos habla, como dice el proverbista, de la mujer con virtud, la mujer virtuosa, la mujer que tiene un corazón como el corazón de Dios. Y vamos a pedir al Señor que nos ilumine para poder honrar a nuestras madres en este día. Te damos gracias, Dios, en este día por este privilegio de estar aquí predicando tu palabra, Señor, recordando a nuestras madres, Señor Jesús, darte gracias por las que están con nosotros en este día, celebrando sus hijos, celebrando, Señor, momentos únicos en la vida de ellas. También te damos gracias por las madres que están en tu presencia, aquellas mujeres que ya partieron a tu presencia y que están gozando contigo, Señor, las bendiciones de la vida eterna. También pedimos por sus familiares, Dios, y te damos gracias por ellas. Y gracias, mi Dios, por hablarnos en este día y sostenernos. En el nombre de Jesús. Amén. El Día de las Madres es un día muy especial, creo yo. Su origen, como sabemos, fue después de la Guerra Civil Americana, que se declaró oficialmente un día para recordar a las madres en los Estados Unidos. También es un día especial porque recordamos que la virtud, muchas cosas que aprendemos, las aprendemos de nuestras madres y celebramos eso. Proverbios 31 nos va a enseñar cinco cosas. Voy a decir las cinco cosas y luego les voy a explicar la que vamos a trabajar en este día. Proverbios 31 habla de las cualidades de una mamá con el corazón de Dios. Una mamá a la que Dios honra, a la que Dios quiere que las madres lleguen a ese nivel, lleguen a esas cualidades, muchas de ustedes ya las tienen. Habla en primer lugar de la espiritualidad de la mamá. En segundo lugar, habla de la lealtad de la mamá a su casa, a su esposo y a sus hijos. En tercer lugar, habla de la industria, el trabajo de una mamá. La mamá siempre está trabajando, ya sea dentro de la casa o fuera de la casa, una madre siempre está trabajando. En cuarto lugar, está la humildad de la mamá, que enseña a sus hijos valores y virtudes de sacrificio en medio de una sociedad egoísta. Y en quinto lugar, le enseña a sus hijos, si quiere en ella desarrollar la piedad, esta cercanía con Dios. Son las cinco cosas que una mamá, la Biblia honra a la madre en el libro de Proverbios 31. Pero la primera, que es la espiritualidad, en el versículo 1, comienza así el proverbio. Proverbios del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. Comenzamos aquí a ver un rey que dedicó esta sección, este poema, esta sección de la Biblia a su mamá. Y comienza a recapitular lo que su mamá le enseñó y lo que él vio en su mamá. Son las cinco características que yo le mencioné. Cinco cosas que él vio en su mamá y las escribió en este poema. Una de las cosas importantes en esta es que los grandes hombres que ha habido en la historia de Dios y hombres que han hecho algo importante en la sociedad fueron producto también de mamás que hicieron un trabajo extraordinario con ellos. De todos los personajes que podía mencionar hoy, puedo mencionar uno que siempre he admirado, que es el doctor Ben Carson. Doctor Ben Carson es el secretario en el gobierno, tiene un puesto con HUD de desarrollo urbano, de la desarrollo urbano en los Estados Unidos. Pero él es un cirujano, un negro cirujano pediatra, un hombre, un virtuoso en las operaciones que nadie en el mundo había hecho. Él las hizo con la ayuda de Dios y es un hombre considerado en la medicina un pionero, un héroe, un hombre tremendo. Y en su biografía, él llamó a su biografía en las manos de Dios, porque él decía que Dios le dio las manos para poder operar. Pero Ben Carson, en su libro, él cuenta la historia de su mamá. La familia eran dos hermanos, su papá era un bígamo, y la esposa, la mamá de Ben Carson, cuando se dio cuenta que el esposo tenía otra esposa, lo separó de él y vivió en un centro urbano en, en una ciudad muy pobre. Vivía en un barrio extremadamente pobre. Y ella no sabía leer, no sabía escribir. Trabajaba asistiendo en una casa de una persona muy educada. Pero los dos niños, Ben Carson y su hermano, que es ingeniero, la mamá cada día les decía, cuando vengan de la escuela, quiero que lean un libro. Y al leer el libro, van a darme un reporte de qué dice el libro. Y cada día, dice Ben Carson, tenía que leer un libro, dar un reporte a la mamá de lo que el libro decía, y ella pretendía que leía el reporte. Pretendía que sabía leer lo que estaba escrito. En la biografía de él, cuenta cómo su mamá le pidió un día a este hombre con el que trabajaba que le enseñara a leer, y ella aprendió a leer. Y Ben Carson cuenta cómo su mamá fue el fundamento de lo que él ahora es, uno de los hombres más destacados y quizás importantes en la medicina en el mundo. Entonces quiero que veamos en el versículo 1 en adelante, al versículo 9, la importancia de la espiritualidad en la madre. Quiero hacer énfasis en este día, en este tema, porque la guerra, la batalla de una mamá no termina cuando los niños se van de la casa. Muchos de ustedes tienen niños chiquitos y ustedes los están cuidando muy bien. Como madre, yo puedo decir que las veo a ustedes como mamás y veo el sacrificio, la entrega que hacen por sus hijos, la dedicación, y yo las felicito a cada una de ustedes por lo que hacen por sus hijos. Ningún niño aquí puede decir que su madre lo ha abandonado, lo ha maltratado, lo ha descuidado, no, que las mamás se esfuerzan grandemente por cada uno de los niños y jóvenes de esta iglesia. Pero hay batallas, mamás, que no se pelean directamente en la casa. Sí, podemos ayudar al niño a que aprenda a leer quizás, a que haga su homework, a que sea respetuoso, que diga sí mamá, no papá, a que aprenda a dirigirse adecuadamente a usted, a que no le falte el respeto. Todo eso lo podemos lograr en la casa. Es el trabajo en la casa de que nuestros niños aprendan una manera correcta, cristiana, cívica de vivir. Que aprendan a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que aprendan a saludar, que aprendan a relacionarse con los demás. Sí, es parte de lo que hacemos y eso está muy bien y usted lo está haciendo muy bien en cada hogar aquí representado. Pero hay batallas que pertenecen a otro nivel. Y son aquellas batallas donde usted no está presente. Esa es la batalla cuando su niño en la escuela elemental va a la escuela y en la escuela la maestra le comienza a enseñar cosas que no son de Dios. Compañeritos que comienzan a decirle cosas que no son de Dios. Cuando comienza a considerar hacer obras malas porque los otros niños lo están haciendo también. Ahí usted no está presente. Ahí usted no está para decir a ese niño, no, no hagas eso. Cuando el niño va a middle school o a high school, es otro tipo de batallas. Maestros que deliberadamente van a enseñar cosas anticristianas, antiéticas, cosas políticas, cosas contrarias a lo que usted cree en su casa, van a querer indoctrinar a su hijo. Ahí ese es otro tipo de batalla también, donde la batalla, usted no está ahí. Podrá conversar sobre eso con su hijo, si Dios lo permite, y hay una buena comunión, pero es una batalla real, porque usted manda a su hijo por 6 horas a la escuela y alguien lo va a indoctrinar en cosas que a lo mejor no son las mejor cosas para ellos. Es una batalla real. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace una mamá? ¿Qué área de la vida de una mamá atiende a eso? Usted no puede hacer mucho cuando su hijo ya está manejando. Y leemos en las noticias, oímos en las noticias de accidentes, donde jovencitos se han matado, han matado a otros en accidentes, por A o B razón. Y el papá y la mamá no pueden hacer nada al respecto, excepto quizás o quitar el carro, o irlos a dejar, o no sé. Pero hay un momento que eso se limita y se termina. Entonces, Proverbios 31 nos va a enseñar un aspecto, el primero que mencioné, la importancia que tiene la espiritualidad de una mamá. Versículo versículo 1, dice el texto aquí que leímos: palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y esta mamá comienza primero diciendo esto: el niño que tenemos, la niña que tenemos, lo amamos. Lo amamos. Primero que la mamá dice aquí, le dice a Lemuel, Lemuel se acuerda de niño, su mamá diciéndole: te amo, te quiero. Te voy a dar un abrazo porque tú eres especial. Y esa mamá es eficiente en cuanto a cómo comunica que quiere a su hijo. Esto es importante que las madres no olviden, y los padres también, pero el sermón es a las madres hoy. Que no olviden la importancia que tiene mostrar afecto a sus hijos. Mostrarles cariño. Decirles que les aman, que los quieren. Es muy importante eso en la formación de un niño. Y esta mamá obviamente ha tomado el tiempo para decirle a su hijo: tú eres el hijo de mi deseo, yo te amo, te quiero, eres muy especial para mí. Usted se sorprendería cuánta gente allá afuera en la comunidad que no es de la iglesia, a veces dentro de la iglesia también, no recuerdan a su mamá nunca decirle te quiero. Nunca le han dicho te quiero a un hijo. Asumen que lo quieren porque le dan de comer, lavan la ropa, etcétera, pero decirle: hijo, yo te quiero, yo te amo. Entonces Lemuel recuerda en la espiritualidad de una mamá la importancia de comunicar el afecto a nuestros hijos. Número 2, le dice, versículo 3, no des a las mujeres la fuerza. Le habla la importancia de la moral. Vemos a una mamá que tomó el tiempo para hablar con sus hijos, con su hijo y con su hija, acerca de la moral. Que le enseñó lo que era moral, lo que era justo. Y este niño está recordando, ahora rey Lemuel, está recordando los consejos prácticos que le dio su mamá en cuanto a la moral. Como discutíamos en la clase de escuela dominical hoy sobre la perversión de la sexualidad en la sociedad, esa sexualidad que vemos hoy expresada de manera tremenda y terrible y dañina en la sociedad, la manera como se hace eso, tiene una mamá. Hay una mamá en el cuadro que comenzó con una hija que le enseñó de cierta manera las cosas, que no le enseñó bien las cosas, y ahora eso cogió como una bola de nieve y ha llegado a la sociedad donde la sociedad está hoy. Pero usted como mamá, no tema enseñar lo que es la moral a sus hijos desde que están chiquitos. No asuma que va a aprender solo, no asuma que va a aprender en la televisión, que va a aprender en la escuela, no. Usted es su trabajo como mamá, darle a su niño y a su niña las coordenadas morales. ¿Cuál es la moralidad que se espera? No tanto como un aspecto religioso, no quiero que usted piense en un aspecto religioso, sino como un aspecto práctico. Porque la presencia de la inmoralidad en la sociedad ha traído como consecuencia una serie de daños a la sociedad y por lo tanto al niño y a la niña, a su hijo y a su hija, que son ahora jóvenes adultos o son jóvenes que están llegando a una edad mayor. Usted ve que esa falta de instrucción, esa falta de claridad moral en la casa, en la mamá, ha hecho que ese muchacho pierda su rumbo y esa muchacha pierda su rumbo, y ahora las decisiones que ha tomado están afectando personalmente. Están afectando su vida psicológica, su vida física, su vida relacional, porque faltó algo. La orientación de la mamá en cuanto a los temas morales es esencial. Usted debe estar siempre alerta de las tendencias que hay hoy en la televisión, en la sociedad, para que usted decirle a su hijo o a su hija: hijo, esto se hace hoy, pero usted y yo somos cristianos y esto no lo hacemos. Quiero decirle que se puede hacer. Eso, a veces pensamos que es imposible que se alcance esa meta, pero sí se puede. Yo le decía esta semana, la semana pasada, fui invitado a una graduación en Orlando, donde yo recuerdo ser parte de la vida de esta familia cuando el muchacho iba para la Universidad Orlando, y el peligro considerado por los padres es y pastor, y me decían, Tony, si se pierde, si se mete a ser alcohólico, a beber sin parar, y se mete en una vida licenciosa, recuerde, que al final de cuentas, eso le va a hacer daño al muchacho, a la muchacha. No lo vea como una cosa de fanatismo. En la vida práctica, en la práctica de psicología, uno ve el daño que eso hace a una vida y cómo esas actitudes, esos pecados destruyen la vida del ser humano, y después hay situaciones donde hay una crisis enorme en la que se entra por eso. Recuerdo que estos padres, especialmente, la oración que tenían por este muchacho, que no se perdiera, que no fuera una estadística más de un joven que sale de una iglesia a ser un borracho en la universidad, una muchacha que sale de la iglesia a ser una muchacha con una vida licenciosa sexualmente. Era la preocupación que ellos tenían. Claro, como padres hicieron las decisiones correctas, el muchacho pues iba a la iglesia con ellos, etcétera, una vida real, vamos a hablar de eso en un segundo. Finalmente este muchacho se fue para allá. Primero que los padres y los jóvenes hicieron fue buscar la iglesia en la que él iba a asistir. En segundo lugar, las universidades tienen lo que se llama ministerios universitarios. Las convenciones tienen oficinas en las universidades donde usted puede ir y dice, yo soy cristiano, quiero ser parte de este círculo universitario. Y usted entonces se envuelve de una serie de actividades que son universitarias, buenísimas, tremendas, pero alejados de compromisos morales. Alejado de usted vaya a comprometer su fe a hacer el mal. Y este muchacho se graduó la semana pasada. Y me decían los padres, me dice, Tony, qué increíble que ahora este muchacho va a ser abogado. Y cuando yo veo los amigos que él tiene, muchachos de alta calidad moral, cívica, profesional, personas dedicadas a Dios, me dice, me da una satisfacción de ver que mi hijo no fue una estadística más. Y eso comenzó aquí, como dice Lemuel. No deja a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Le dice, ten cuidado, hijo, con el beber. Está la mamá. La mamá le está dando al hijo las coordenadas para triunfar en la vida. Le dice, hijo, moralmente, cuídate mucho, hija mía, cuídate moralmente. No vendas tu fe, no comprometas tu fe. Porque al final del análisis, al final del proceso de la vida, al final de las experiencias de la vida, un vacío se va a formar adentro. Y ese vacío va a hacer daño a la persona, va a hacer daño al joven, va a hacer daño a la joven. Se lo digo porque en la práctica yo veo personas con muchas crisis que todo comenzó porque no pudieron controlar esto, y quizás en muchos de los casos el padre no ofreció, la madre no ofreció la guía ni el modelo necesario para que esto no ocurra. Entonces dice aquí, le dice la mamá a Lemuel, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Él le dice, mira hijo, el uso de la bebida alcohólica es para la persona que está en miseria, es para el miserable, ese es el que bebe. Usted no, porque usted es príncipe, usted es una persona especial, usted va a salir adelante, usted va a ser rey. Y entonces la mamá le está ubicando, le está mostrando, le está enseñando lo que vale. Cómo se sale adelante en la sociedad, cómo se sale adelante en el aspecto social y personal. Porque usted puede tener mucho éxito en la vida social o profesional, pero por dentro hay cosas que van a comenzar como un cáncer a comer por dentro. Si usted no se da cuenta, porque ha olvidado estos principios que las madres cristianas, las madres piadosas, han enseñado a sus hijos. Versículo 8. Abra tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desválidos. La mamá le dice, hijo, envuélvete en las causas injustas. injustas. Envuélvete en aquellas cosas donde nadie puede ayudar al que es débil. Y en términos modernos, usted puede, hay muchas causas hoy en día que usted puede participar, los hijos pueden participar en las universidades. Pueden estar en contra del aborto, en contra de muchas cosas que están malas en la sociedad. Un hijo puede y una hija puede envolverse y decir, no, eso no está bien. Y él dice aquí, le dice al hijo, abre tu boca, habla por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Le dice, de un concepto de justicia correcto. Y entonces vemos una mamá que está ubicada en el aspecto de lo que es lo espiritual. Dice en el versículo 9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Le enseña la importancia de la compasión social. Entonces, quiero que, ¿cómo se alcanza estos versículos? ¿Cómo una mamá puede alcanzar esto? Veamos en 2 Timoteo capítulo 1, si quiero que lo busque, por favor. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Sí quiero que lo busque. Y hay dos palabritas aquí, tres palabritas, que nos van a dar la clave para esto. Dice así. Trayendo a la memoria, le dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Interesante que no dice nada del papá. Sabemos que el papá de Timoteo no era creyente, no era griego. Pero le dice acá que tu abuela te enseñó lo que es una fe no fingida, una fe sincera, una fe clara, una fe que no es de show, una fe auténtica. Y claro, yo me imagino, Timoteo, por un momento ver a su mamá orando, a su abuela orando. Imagino Timoteo enfermo, de dolor de estómago chiquito. La abuela llega a verle, le dice, ¿qué te pasa, Timoteo? Me duele el estómago o tengo calentura. Y la abuela dice, vamos a orar. Orar por su nieto, a su mamá. Mamá, vamos a orar por Timoteo que está enfermo. Y vemos una fe no fingida. Vemos a Timoteo, decir a Timoteo, hijito, arréglese que vamos para la sinagoga hoy. Vamos a oír la palabra de Dios. Y enseñarle una fe, o sea, la mamá vivió una fe auténtica, de manera que no había nada intelectual que destruyera la fe de ese joven Timoteo, porque su mamá y su abuela le habían enseñado lo que era una fe auténtica. Entonces mi invitación a usted, mamá, es que su fe sea auténtica. No haga una fe por show, sino que trate de honestamente buscar a Dios de todo corazón, y al hacerlo usted en su honestidad y sinceridad, Dios va a glorificarse en usted, en su casa y en sus hijos. Dice que una vez dos estudiantes de medicina en este día.